Tenemos también para compartir en esto que es un programa especial, dos horas dedicadas al reclamo de aparición con vida y saludable de Jorge Julio López, el testimonio de una compañera de Julio López, una compañera de padecimientos como fue Nilda Eloy, que también testimonió contra el represor Echecolás, que también es una vecina nuestra acá en La Plata y que el pasado 2 de octubre participó, como tantos, de una de las marchas que se realizaban con este motivo, ¿no? Aparición con vida de Jorge Julio López ya mismo. En esa oportunidad, Nilda Eloy dijo lo siguiente.
Pero la multisectorial, en esta multitudinaria marcha, la compañera Nilda Eloy.
Después de eso, no se lo volvió a ver desde hace un
año. Gracias, pero
ahora la palabra de Nilda Eloy.
No estamos de aplausos, estamos de dolor y de reclamo. Por favor, compañeros. Dolor porque nuevamente volvemos a marchar con la consigna de exigirle al gobierno la aparición con vida de Jorge Julio López. Y de reclamo porque es el lugar a quien donde tenemos que venir a reclamar. Es la forma en la que tenemos que reclamar todos juntos en las plazas, en donde corresponda. El Estado durante todos estos días nos ha dado una información que no es más que falta de información. Se hacen rastrillajes sin resultados. Se analizan mensajes sin resultados. Se nos propone que se van a custodiar a los testigos. Hace muy poco, cuando veníamos en la marcha, un testigo me dijo: yo no quiero la custodia de la bonaerense. Lo único que nos va a garantizar tanto la aparición de Jorge como la seguridad de los juicios, la seguridad de todos y cada uno de nosotros, es que desde el gobierno, desde el Estado, se responda a este mensaje que nos están dando. Nos están diciendo, estamos y podemos. Es el Estado quien debe contestar. Es el Estado quien debe decir, señores, no más. Pero para eso, tiene el Estado que tomar la decisión de acompañarnos en tirar abajo el muro de la impunidad. Tenemos miles de represores en la calle. No sabemos cuántos de ellos en situación de actividad todavía. ¿Cuál es el resultado? Un juicio donde las amenazas se dieron desde el principio. Jorge desaparecido el 18 de septiembre. Un cuerpo baleado y calcinado el 20 de septiembre. Las amenazas que han seguido se han nacionalizado en distintos jueces federales del país. El tribunal que condenó a Echecolás como genocida, que reconoció la existencia del genocidio en este país amenazado. Hace 24 horas, un compañero del PO golpeado. Hoy, el fiscal federal de la causa, del juicio, también amenazado. ¿Cómo seguimos? ¿Cuántas veces más vamos a tener que reunirnos para reclamar? En el día de hoy le pedimos audiencia al señor gobernador. Bueno, no nos va a recibir. Le pedimos audiencia al ministro de Seguridad. No hay seguridad de que nos reciba. Nosotros cumplimos con nuestra parte como compañeros, como militantes, como sociedad toda. estamos acá, que es donde nos corresponde estar. No nos corresponde llevar a cabo la investigación. No somos responsables de eso. Pero sí somos responsables de seguir exigiendo todos los días, cada día, en cada punto del país, la aparición con vida de Jorge y nuestra seguridad. Es decir, basta de impunidad, no más represores libres, que se continúen las causas, que se los juzgue a todos y cada uno de los genocidas, por todos y cada uno de los compañeros.
Bueno, además, durante este mes en el que Julio López no está en su casa y está siendo buscado, han sucedido amenazas a testigos de los juicios contra los represores, también a jueces y a fiscales, tanto de la causa contra Echecolás como de otras que están encaminadas ya en vía de concretarse, como la que enjuiciará al cura von Bernig. Y también actos intimidatorios como pintadas, la aparición de cruces esvásticas, tal como apareció en el pasaje de la memoria en la Facultad de Agronomía de nuestra universidad, allí donde se recuerdan los nombres de los estudiantes desaparecidos. Y la última intimidación fue una pintada en el frente de una casa en Rosario que perteneció al ex detenido desaparecido Carlos Racetti. El día en que se cumplieron 33 años de la desaparición de Racetti, de la detención ilegal, ¿no?, que es el último registro que tiene la familia, apareció en el frente de su casa una pintada que decía: 1973, Constantino Racetti, más 2006, Julio López, más próximo, Carlos Racetti. Esta fue la última intimidación en forma de pintada que se puede hermanar con lo que está pasando con la no aparición de Julio López.
Por las aceras de la madrugada baila con las porteras su milonga el sol, con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié, y cuando bajan de la luna al disco duro de Roer, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría, y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz comisura de tu boca retoca los agravios del carmín. Los proxenetas se colocan con aseo el peluquín, y los Romeos se demoran y las Julietas se desenamoran. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la cátedra, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico azul con sabor a despedida. Cuando cruzará el autobús este callejón sin salida, lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital, telarañas amotinadas, lágrimas de plástico.
Lágrimas de plástico azul, Joaquín Sabina.
El doctor Alejandro Mosquera es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, es el responsable dentro de ese cuerpo de todo lo relacionado con las investigaciones sobre el accionar policial hoy. Lo que pasa en las cárceles, con los detenidos, su situación, las prácticas ilegales que persisten también dentro de las cárceles. Y además un experto en investigación y por supuesto en el seguimiento de las causas por derechos humanos. Al doctor Alejandro Mosquera, aquí por la radio, le preguntamos, bueno, ¿se está haciendo en materia de investigación todo lo que se debe hacer? ¿Investiga la policía? ¿Investiga la justicia? Sobre la hipótesis, lamentablemente cada día más firme, de que alguna fuerza de seguridad tiene que ver con la no aparición de López, porque el paso del tiempo hace que se debilite esa idea de que él pudo haberse asustado, desconcertado o haber tenido alguna suerte de desequilibrio mental y haberse ido por sus propios medios, ¿no? El paso del tiempo hace pensar que en cualquiera de esos casos, bueno, ya hubiera sido hallado, ¿no? Y que hay algo que le impide el aparecer, que acá hay una fuerza que va más allá de su propia voluntad. Y le preguntamos a Mosquera, bueno, ¿se hace todo lo que se puede? ¿Nos deben informar? ¿Nos deberían informar más? ¿Cuál es el manejo de esta causa y cómo lo está siguiendo la Comisión Provincial por la Memoria? Acá su explicación.
Lo que ha quedado en claro es que ni el Estado Provincial ni el Estado Nacional están parados. Están investigando. Uh-huh. Las líneas de investigación evidentemente tienen dos partes. Una parte que está ligada al rastreo, esto que es más evidente, la búsqueda, los rastrillajes, los números telefónicos, investigar las denuncias que vienen por ahí, los contactos con la gente, las organizaciones de derechos humanos y sociales buscando y publicando la foto del compañero López. Ese es un capítulo, tiene que ver con tratar de masificar y que sea una respuesta del conjunto de la sociedad y de los organismos del Estado en la búsqueda del compañero López. Ese es un capítulo, que es notable. Nadie puede decir que no está, está. Hay otra parte que es una investigación, que tiene también dos aristas. Una, la judicial, porque hay cosas que el Estado por sí solo no puede hacer, sino las tiene que ordenar la justicia. Y otra investigación que tiene que ver con las hipótesis de trabajo que tienen los Estados. Esto sí tiene una parte que es reservada.
Un trabajo de inteligencia.
Trabajo de inteligencia en el sentido de inteligencia criminal, porque vos sabés que la inteligencia, en otros términos, inteligencia interior en la Argentina, no está permitida por las leyes de la democracia.
Claro.
Sí la inteligencia de averiguar, de investigar los delitos, no a las personas por sí solas. Con lo cual, con las limitaciones, pero también con las facultades, yo lo que veo y lo que sé y lo que está es que se está investigando y el Estado está comprometido con todo esto. Yo creo que alrededor de la desaparición del compañero López se han entusiasmado otros sectores que tendrán relación con la desaparición o no, pero sí que es evidente que lo que quieren forzar en la Argentina es la idea de un pacto de impunidad. ¿Qué es lo que quieren forzar? Y que no estuvo tan mal las leyes de obediencia y de vida y punto final.
Claro.
Que no estuvo tan mal el indulto, que no estuvo tan mal desactivar los juicios, que no estuvo tan mal que algunos juicios y juzgados y tribunales no hicieran las medidas de investigación que se necesitaban y algunos jueces tuvieran que ser héroes para hacer lo que tenían que hacer. Entonces, lo que está en debate, y acá en donde no se debe equivocar el enemigo ni el adversario, lo que está en debate en Argentina, si la democracia es capaz de generar una república con justicia, sin impunidad o sin miedos, o las políticas de miedo, de chantaje, de amenazas, de amedrentamiento triunfan y entonces la Argentina vuelve a ser un país donde no se camina en un sentido de derrotar la impunidad. La jornada del 18 no tendría que ser solo una movilización, donde va una parte, donde va lo más esclarecido, lo más comprometido. Tendría que ser una jornada donde hablara de la Argentina, donde se discutieran las escuelas, donde se discutieran las fábricas, donde en cada lugar las creencias religiosas se juntaran para rezar en conjunto por la aparición y contra la impunidad, tendría que ser una enorme convocatoria al acto, a un acto de reclamo por la aparición y para frenar el miedo. Esa es por lo menos mi enfoque sobre estos debates que están sucediendo en estos días.
El doctor Alejandro Mosquera fue diputado provincial, es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, el máximo responsable dentro de la comisión de él, todo lo referido con investigaciones del accionar policial hoy, ¿no? Lo que pasa en las cárceles, las prácticas ilegales, en ese marco los estados de los detenidos, bueno, con su opinión. Evidentemente, como reza el sentido común, hay una parte de la investigación que debe ser pública y que se hermana con el reclamo general y con la alerta general en torno a buscar a López, y hay otra parte que es de inteligencia y evidentemente tiene que estar reservada. Bueno, viviendo esta jornada en donde contamos 30 días, un mes, desde que Julio López no está en su casa de Los Hornos, a esto estamos dedicados durante estas 2 horas por la radio aquí en AM1390 Radio Universidad Nacional de La Plata. Lo que vamos a compartir ahora son conceptos de Alejandro Rajendorfer. Él es un colega, es periodista, es escritor. Y en diálogo con nosotros, luego de haber investigado el accionar y los antecedentes de la policía bonaerense y de haberlos plasmado en su libro La Bonaerense, Rajendorfer se refiere a en qué se basa una de las principales hipótesis sobre la nueva aparición de Julio López, que señala precisamente hacia efectivos, no vamos a decir hacia la bonaerense como fuerza, sino hacia efectivos de la bonaerense entre los que él rescata algunos que estaban en la época en la que Checolás era la máxima referencia y que pueden todavía estar vinculados e interesados en defender una imagen, en defender una posición o un accionar y dejar muy claro que no les gusta cómo está avanzando la justicia contra las violaciones a los derechos humanos de aquellos años. En diálogo por la radio, Alejandro Rajendorfer.
La desaparición de López hace que, independientemente a la falta de resultados que va cosechando la investigación propiamente dicha, todos los ojos, y especialmente los ojos del Poder Ejecutivo bonaerense, lo cual no es un dato menor, apuntan hacia la policía bonaerense. En ese sentido, uno se pregunta si tanto en la policía bonaerense como en los sectores de la policía bonaerense que estuvieron vinculados directamente con el terrorismo de Estado, después de 30 años, tienen semejante capacidad operativa como para provocar un hecho como el de la desaparición del testigo López. En ese sentido, aunque parezca asombroso, no se necesita precisamente mucha capacidad operativa para secuestrar en Los Hornos a un anciano de 77 años que además sufre el mal de Parkinson. O sea, para ellos supongo fue muy fácil provocar esta conmoción dentro de la democracia.
Ahora, Ricardo, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Usted me corrige. Una cosa es la corrupción ligada al delito liso y llano con fines de lucro, como pueden ser las zonas liberadas para el robo, para el juego clandestino, para el ejercicio de la prostitución, etcétera. Y otra es este compromiso que evidenciaría, si tuviera esta fuerza algo que ver con el caso de López, el compromiso que evidenciaría con una cuestión ideológica, ¿no? Y de reivindicación de gente que en su enorme mayoría ya no está en la fuerza.
Sí, lo que pasa es que, digamos, cuando estalla el tema de la maldita policía como concepto, que fue aproximadamente hace 10 años, los jefes de aquella maldita policía, me estoy refiriendo a Naldi, a Ramón Orestes Verón, a Mario Chorizo Rodríguez, etcétera, 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 fueron tipos que se formaron y comenzaron a tener poder precisamente en la policía de Camps. En ese sentido, quienes ahora tienen cargos superestructurales dentro de esa fuerza son tipos íntimamente ligados a esos comisarios. Por ejemplo, cuando estalla el escándalo relacionado con la masacre del puente Pueyrredón, resulta, por ejemplo, que uno de los superiores de Franchotti, el comisario Mario Mijín, responsable por la cadena de mandos de lo que había sucedido ese 26 de junio, era un tipo que había prestado servicios en diversos campos de concentración del circuito Camps. Es más, el tipo ahí había obtenido el simpático mote de El Verduguito. Sí. Yo me acuerdo de una anécdota bastante reciente, en la cual, frente a un hecho trágico, resulta que hubo una toma de rehenes, la policía interviene y, por supuesto, como suele suceder en estos casos, murió un rehén. Mario Mijín trató de consolar a la viuda, a la flamante viuda de ese hombre, con las siguientes palabras: "Yo la entiendo, señora, porque nosotros también somos humanos". Mario Mijín por lo menos tuvo la dignidad de suicidarse hace un par de años. Pero si bien, digamos, más que por una cuestión política, por una cuestión biológica, digamos, la mayoría de los cuadros policiales que animaron el paso de Camps por esa fuerza ya están retirados, repito, por una cuestión biológica, aún subsisten determinados oficiales y determinados conceptos que tienen que ver con aquella vieja policía de la dictadura. En ese sentido, una de las deudas que tiene pendiente esta democracia, valga la redundancia, es la democratización de la fuerza de seguridad y de las fuerzas armadas. O sea, cuando se hizo el paso de trasvasamiento policial que hubo durante el fin de la dictadura militar y el comienzo de la democracia, fue nimio. O sea, digamos, a la policía, esos 47.000 efectivos que hasta hace unas horas antes habían servido a la policía de Camps, en 1984 se les dijo simplemente: "Muchachos, ahora estamos sometidos al Estado de Derecho".
Ahora, Ricardo, usted habla de la nunca encarada, pero por cierto, nunca acabada renovación y realmente transformación a fondo tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, en este caso de la bonaerense. Yo le pregunto, gestiones como la del ministro Arlañán con sus famosas purgas, con intentos de modificación a los planes de estudio, con creación de nuevos cuerpos, en el caso de la policía y en las Fuerzas Armadas, no ya la política de derechos humanos del gobierno, sino lo que tiene que ver con algunos cambios como modificaciones en el Código de Justicia Militar o su eliminación que se está estudiando, la actitud en sí del presidente y de sus ministros de defensa para con las Fuerzas Armadas, ¿también son leídas por los miembros de estas fuerzas como revancha o venganza?
Sí, supongo que sí. O sea, digamos, dentro de las fuerzas de seguridad y dentro de las Fuerzas Armadas, digamos, prima un sentido corporativo y cualquier cambio que se le quiera imprimir desde el poder político o desde algunos funcionarios del poder político son tomados como una agresión. Uh-huh. Como una agresión. Uh-huh. En ese sentido, hay que diferenciar, porque son dos instituciones distintas.
Sí, claro.
Y tienen sus características particulares, las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad.
Uh-huh. Sí,
en
sí,
ese
claro.
Sentido, las Fuerzas de Seguridad, o más precisamente la Policía Bonaerense, que no es diferente a ninguna otra fuerza de seguridad, salvo que se diferencia de estas por ser la agencia policial más numerosa de la República Argentina y por actuar en el territorio más complejo de esa claro. misma república, que es la provincia de Buenos Aires. Cualquier reforma que se haga cabalga sobre el principio de la unilateralidad. O sea, digamos, son reformas que tienen que ver únicamente con la institución y que se hacen a través de purgas y a través de estrategias bastante interesantes, como, dado que la corrupción policial, responde a una estructura vertical, o sea, como la recaudación va de abajo hacia arriba, el ministro Arslanian, además de purgar los cuadros más impresentables de la misma, digamos, trató de descuartizar esa estructura sin prever que la recaudación policial, que es el corazón corazón y el motivo de que anima la vida de esta policía, se termina horizontalizando. Es decir, por un lado, la policía, reformar a la policía es muy difícil, porque la policía tiene de algún modo una capacidad de respuesta muy grande. Y por otra parte, por motivos bastante obvios, el problema de la corrupción policial se ve agravado, o mejor dicho, el problema que enfrenta cualquier tipo de reforma policial se ve agravado por el vínculo indisoluble que existe entre esa institución, o los bolsones corruptos de esa institución, con el poder político y el poder judicial.
Por último, le quería preguntar, siempre por supuesto en el terreno hipotético, ¿no? Lo primero que pensaron los gobiernos, tanto el provincial como el nacional, esa desdichada expresión de quieren tirar un muerto, ¿no? En esa jerga política que ya conocemos, siempre en el terreno de las hipótesis, porque esperamos que López no esté muerto, por supuesto, y también esperamos que aparezca. ¿Cuál es la diferencia de lectura que se debe hacer entre una hipotética aparición o certeza de que López fue secuestrado y asesinado y su permanente no aparición?
Este hecho, a diferencia de cualquier otro apriete que puede consistir en una golpiza o directamente en balear a alguien en la vía pública o secuestrarlo y luego, como usted decía, tirar su cadáver, acá no tiraron ningún cadáver. En ese sentido, lo más aterrador de esto es que el hecho en sí reproduce de alguna manera el conflicto de la desaparición forzada de personas. O sea, López no está muerto ni está secuestrado. López está desaparecido. Me parece que por ahí pasa el mensaje, claro. Por un lado. Y por otro lado, independientemente a que el gobierno no descarte ninguna hipótesis, y aclaro que cuando alguien dice no descarto ninguna hipótesis es porque no se tiene la más mínima idea de lo que sucedió, lo que llama la atención es precisamente eso, que no haya precisamente ninguna pista. Y llama la atención la incapacidad de todo un Estado moderno, de un Estado que se supone es del siglo XXI,
para
encontrar un anciano que supuestamente se extravió. ¿No?
Sí, sí.
En ese sentido, digamos, habría en consecuencia que rever el rol y la capacidad y el papel de los servicios de inteligencia. Sí. O sea, digamos, yo pienso que este hecho es uno de los más graves sucedidos desde que terminó la dictadura, y que el Estado no tiene una capacidad de respuesta.
No, evidentemente
que
no
esté a la altura de los acontecimientos.
Ricardo Rajendorfer, escritor, periodista, autor del libro La Bonaerense, bueno, con algunas reflexiones en torno a este caso, ¿no? La figura de el desaparecido. Lo que tenemos hoy, lamentablemente, como mensaje es ese.
Más voces en las declaraciones acerca de los incidentes ocurridos ayer en la Quinta de San Vicente. Dice Gerardo Martínez, titular de la UOCRA: repudio los hechos, quedé sin palabras, llama poderosamente la atención. No creo que pueda haber un trabajador que venga encapuchado y provisto de elementos para provocar violencia, dice Gerardo Martínez. Por su parte, el secretario general de la UOCRA seccional La Plata, Pablo El Pata Medina, dice: es lamentable lo que pasó, no estoy de acuerdo con eso, pero pasó y no se pudo evitar. Y fuimos atacados por el otro sector, y los compañeros en algún momento se tenían que defender. Esto es lo que dice el dirigente gremial en declaraciones esta mañana, y aclaró que no aportará ningún dato a la justicia ni a las autoridades de la CGT sobre las personas que ayer protagonizaron la batalla campal, porque dijo, son simplemente trabajadores y no patotas a sueldo.
Y ahora por la radio le agradecemos la comunicación a la doctora Marta Bedio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. La convocamos en este programa especial, en estas dos horas dedicadas exclusivamente a reclamar la aparición de Julio López. Buenos días, Marta, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien, bien. Bueno, queríamos que usted por este micrófono en el que tantas veces comparte convocara a la marcha de hoy y que nos contara cuáles son las consignas y cuáles son las actividades que se van a desarrollar.
Bien, nosotros vamos a estar convocando, estamos convocando a la marcha que se desarrolla en Capital Federal, aquí en La Plata a las 15:30 se sale de la estación de trenes y a las 18 nos concentramos en la Plaza del Congreso para marchar a Plaza de Mayo con la consigna unitaria que siempre hemos planteado nuestra participación, que es la aparición con vida de Julio López, y particularmente nosotros ponemos el acento en la necesidad de una gran articulación de todos los sectores sociales y políticos en torno de, además de la aparición con vida de Julio, en torno de la defensa de los juicios contra el terrorismo de Estado. Porque entendemos que estos juicios son un baluarte fundamental en la construcción de la democracia que queremos conseguir, y que si no terminamos con esta impunidad, con aquella impunidad, mejor dicho, de los crímenes de la dictadura, no vamos a poder terminar con ninguna otra de las posteriores impunidades que han asolado y asuelan este país.
Doctora Bedio, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Hoy a las 14 horas el espacio Justicia Ya va a dar una conferencia de prensa donde va a brindar detalles sobre presuntos datos que hablan de errores y falencias en la investigación en torno a la desaparición de Jorge Julio López. ¿Usted coincide con que hay datos y falencias en la investigación y cuáles son, si es así?
Sí, sí. En los hechos, nosotros hemos suscrito un documento que como integrantes de Justicia Ya, que en los que se marcan todas estas dificultades, errores y falencias, que yo personalmente creo que parten básicamente de la reserva que la provincia de Buenos Aires mantiene sobre la investigación sin abrirla a los organismos de derechos humanos. Me parece que eso es un error político que incluso el propio gobierno le termina quitando respaldo y genera este tipo de críticas que nosotros hacemos, y las hacemos con todo derecho. Nosotros no vemos coordinación en la investigación, vemos mensajes contradictorios entre la Nación y la provincia, y vemos que hay pasos que nosotros reclamamos, que tienen mucho que ver con la investigación, que no se han cumplido. Digamos, hay, por ejemplo, Nilaloy, que es un testigo que ha recibido amenazas, no ha escuchado las grabaciones que existen en la Fiscalía para ver si las voces coinciden o al menos son parecidas. Cosas que son elementales en una investigación. Entonces, tenemos todo el derecho del mundo de pensar que la investigación no está siendo correctamente conducida.
Doctora Bedio, días atrás nosotros hablábamos con el doctor Mosquera y nos decía, el error de la investigación es que la policía esté investigando a la policía, y esto es el error que conlleva a, bueno, tener cierto manto de sospechas sobre el curso de la investigación. ¿Usted coincide con esto?
Coincidimos absolutamente, porque además esto forma parte de una reivindicación que nosotros estamos llevando adelante desde hace muchísimos años. Desde mucho antes de la reforma penal, nosotros le venimos diciendo al Poder Judicial y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que la policía no puede investigar a la policía. Pero las oportunidades que tuvieron para introducir un cambio real en esto las dejaron pasar. Ahora esta oportunidad que tienen de hacer una limpieza de verdad en la policía, de exonerar al personal que participó en la dictadura, de investigar con seriedad a quienes puedan tener contactos con los expulsados de la policía que están reciclados en agencias de seguridad o en empresas o en organizaciones delictivas, la están dejando pasar otra vez. Y esto es muy preocupante porque nos dice que no hay una decisión política firme de construir política de una manera realmente democrática.
Doctora Bedio, también como parte de esta ausencia de decisión política en este sentido, ¿ve la APDH una falta aún en el discurso, ¿no? Hace muchos días que no escuchamos ni al gobernador Felipe Solá ni al presidente Néstor Kirchner referirse a la nueva aparición de Julio López, con la importancia y el símbolo que sería que ellos desde su boca reclamaran su aparición.
Totalmente. Nosotros creemos que el gobierno tiene que formar parte de esta gran articulación y para eso necesitan de una actitud, y nosotros también, ¿no? Necesitamos,
sí, claro,
una actitud abierta, de ser capaces de poner diferencias y de plantearnos todos en un mismo objetivo que nos lleve por un camino de la búsqueda de Julio y de la verdad y la justicia.
Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando esta tarde entonces.
¿Cómo no?
Hasta pronto. La doctora Marta Bedio es abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en La Plata. La convocatoria aquí en nuestra ciudad es a las 15:30 en la estación de tren para partir hacia la capital federal. Bueno, esta ha sido nuestra propuesta, terminar con esta convocatoria, reiterar que lo que queremos es que aparezca este vecino, este testigo, este hombre de 77 años que tiene que estar en su casa con su familia, disponiendo de su libertad y siendo cuidado en su salud como se merece él y nos merecemos todos. Esta es la propuesta y no empezar a contar un mes, dos y tres con naturalidad. Porque a veces, como tenemos el cuero un poco curtido en cuanto a desaparecidos, parece que se puede sumar un nombre y una figura y un reclamo y solamente empezar a contar el tiempo. No tiene que ser así, Julio López tiene que aparecer. Le agradecemos a los compañeros de la radio que hicieron posible este programa, y especialmente a Marcelo Garín, nuestro operador, por primera vez aquí por la radio. A todo el equipo, por supuesto, a los oyentes por su compañía. Nos encontramos mañana a las 10 por la radio.